buenos días, buenas tardes o buena noche al estudiante que esté escuchando este podcast en este momento. Guadalupe Schenfeld es quien te está hablando. Yo tengo 22 años, soy estudiante de abogacía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral y estoy en quinto año de la Facu, ya en el tramo final de la carrera. Desde ya te anticipo que espero con muchas ansias que te sea de utilidad la siguiente explicación. El tema que vamos a ir viendo juntos en estos minutos se encuentra dentro de la materia constitucional y vamos a tratar la división de poderes y el sistema de frenos y contrapesos. Vamos a estructurar la explicación en 5 partes. Yo primero te voy a hacer un par de aclaraciones, luego voy a continuar con los dos ejes principales, la teoría de la división de poderes y el sistema de frenos y contrapesos. Y una vez explicado esto, vamos a analizar este último sistema de frenos y contrapesos en la Constitución Nacional. Y por último, concluiremos recapitulando algunas ideas principales. Bueno, para empezar, te voy a sugerir que escuches con atención y que vayas anotando las ideas principales que te parezcan o las dudas que también te van surgiendo. Así después las podéis ir evacuando. Si tenés la Constitución a mano, muchísimo mejor. Y si no, te recomiendo que después vuelvas sobre el tema y que lo complementes con algún manual, con algún material de estudio que te hayan sugerido o recomendado tus profesores, o lo que tengas para profundizar mejor en el tema. Bien, para comenzar entonces, dije que les iba a hacer un par de aclaraciones. Por un lado, quiero aclararte que la teoría de la división de poderes, teoría que seguramente ya estudiaste o escuchaste nombrar en otras materias o en algún momento en el colegio o en algún lado, acá en la Facu, seguramente en Ciencia Política, esta teoría está fuertemente vinculada con lo que es el proceso de constitucionalización de los estados y principalmente está vinculada con la forma republicana de gobierno. Y es de esta vinculación que también desprendemos una conexión entre la teoría con los sistemas democráticos, en contraposición, como sabemos, a los sistemas totalitarios o autoritarios. Bien, esa es una primera aclaración. Por otro lado, aclararte, simplemente a los fines de una mejor comprensión, que el poder del Estado, del que vamos a hablar, el poder del Estado es uno solo. ¿Sí? Y esto es fundamental tenerlo presente, porque más allá de que estemos acostumbrados, por ahí a maldecir, por ejemplo, que en Argentina hay 3 poderes, es importante que tengamos en claro que el poder estatal es uno solo. El poder público es uno. Y es este único poder el que se va a fraccionar, el que se va a dividir, el que se va a separar. Bien, habiendo dejado claras estas cuestiones, entonces, vamos a seguir con lo que es uno de los ejes principales, la teoría de la división de poderes. ¿Qué es lo que nos propone esta teoría? Bueno, vieron que recién les decía que el poder del Estado es uno solo. Bueno, la teoría de la división de poderes nos va a proponer tomar ese único poder, fraccionarlo y atribuir a dichas fracciones a diferentes órganos estatales. Es decir, nos propone la separación de poderes como una ordenación y distribución de las funciones del Estado, en el cual la titularidad de cada una de ellas se confía a un órgano u organismo público distinto. Órgano u organismo al que se va a dotar de la fuerza necesaria para que pueda cumplir con las funciones que se le asignaron de manera especial. Y uno bien podría preguntarse, bueno, ¿y para qué se hace esto? A lo que responderíamos diciendo que esta separación de poderes se hace y no solo es necesaria, sino que es algo imprescindible. ¿Por qué? Es imprescindible para evitar la concentración del poder público en una sola persona o en un solo órgano. Y acá retomamos eso que te decía al comienzo, ¿te acordás? La clara vinculación con el sistema democrático y republicano de gobierno. Se separan los poderes para evitar que se concentre en una sola persona, en un solo órgano. ¿Y cómo se separan los poderes? Bueno, en un país como el nuestro, en un estado de derecho, eso se resuelve a través de la ley. Solamente las leyes establecen la organización y establecen los límites de los órganos del Estado. Y a ellas se deben adecuar los mismos, para que sus actos sean legales y para que sus actos sean acordes a derecho. También sería muy acertado que te estés preguntando, ¿y cómo se dividen estas funciones entonces? A lo que te voy a responder contándote los distintos criterios que se han ido pensando para responder a este interrogante. Te voy a contar tres criterios distintos. El primero es el criterio orgánico o subjetivo, el segundo es el criterio formal y el último, el criterio material u objetivo. Veamos el primero. El criterio orgánico o subjetivo va a clasificar las funciones del Estado según qué. Según el órgano que desarrolla la actividad de forma principal. Entonces, si nos enfocamos en el órgano que desarrolla la actividad, vamos a decir que la función legislativa es la que lleva adelante el Congreso de la Nación cuando ejerce la función legislativa ordinaria, o la convención originaria o reformadora, cuando la función legislativa que lleva adelante es la función legislativa constituyente o reformadora. Siguiendo este criterio, vamos a decir que la función judicial es realizada por los tribunales de justicia en sus diferentes instancias. Y por último, vamos a decir que la función ejecutiva se lleva adelante a través de los funcionarios del Ejecutivo y de la Administración Pública. Eso en cuanto al criterio orgánico o subjetivo. Después, un segundo criterio es el criterio formal. Y según este, las funciones del Estado se van a clasificar según el modo en que ellas se nos presentan a los ciudadanos y cómo nosotros los reconocemos a través de nuestros sentidos. Entonces, según cómo nosotros las apreciamos estas funciones, cómo se nos representan a nosotros, vamos a poder afirmar que la función legislativa es aquella que se manifiesta a través de la Constitución, cuando se trata de la función legislativa constituyente, o que se manifiesta a través de la ley, cuando se trata de la función legislativa ordinaria. Por su parte, la función ejecutiva no va a ser reconocida mediante los decretos y mediante las resoluciones. Y por último, la función judicial lo va a hacer a través de la sentencia. El tercer y último criterio, entonces, es, habíamos dicho, el criterio material objetivo. Y acá el foco está puesto en la naturaleza y en el contenido que tienen las funciones del Estado. Entonces, es a partir de esa naturaleza y ese contenido de las funciones en que se va a clasificar la función legislativa como aquella que se concreta con la creación del derecho. Crea un derecho nuevo u originario cuando ejerce la función legislativa común creando una ley nueva, o cuando crea la constitución o la modifica o la reforma cuando ejerce la función legislativa constituyente. Por otro lado, la función ejecutiva también se va a desdoblar en dos subfunciones. Por un lado, la subfunción del gobierno, que es la conducción política general, y la subfunción administrativa, que consiste en aplicar la legislación y organizar y prestar de modo continuo los servicios públicos a la población. Y la tercera función, la función judicial, va a ser aplicar el derecho a los casos concretos, resolviendo conflictos o despojando hipótesis de incertidumbre jurídica. Bueno, este último criterio, el material u objetivo, es el que nosotros vamos a tomar. Si bien todos los tres criterios que dijimos son válidos, ya sea el orgánico o subjetivo, el formal, son los tres válidos, pero nosotros nos quedamos con el último, el criterio material u objetivo. Simplemente porque nos parece que capta mejor la esencia, que capta mejor la naturaleza de las funciones, ¿no? El qué es la función. Muy bien. La tercera etapa de la explicación es la siguiente. Recién decíamos que la separación de poderes se hacía para evitar que este poder estatal, este poder público, se concentre en un solo órgano o en una sola persona. Entonces, si afirmamos eso, también tenemos que afirmar que queremos evitar que estos órganos en los que se dividen, cada uno de ellos constituido de acuerdo a derecho, cada uno de ellos con independencia y autonomía entre sí, y cada uno de ellos con sus funciones legalmente determinadas, así y todo, vamos a creer que estos órganos no abusen de sus funciones que le han sido confiadas, ¿no? Entonces, es decir, el poder desconcentrado entre separaciones, entre funciones, ese único poder que apreciamos en la función legislativa, ejecutiva y judicial, debe ser controlado de forma recíproca, controlado entre los órganos entre sí para evitar ese abuso de poder. Y en este sentido, es importante que destaquemos cierta nota de proporcionalidad. A mayor poder que tenga un órgano, mayor es el control que se le debe aplicar. Es decir, cuando un poder tiene mayor poder, tiene mayores facultades, tiene mayores funciones, bueno, hay que prestar atención y poner el ojo más fino para controlarlo mejor y de más de cerca. Y básicamente en esto consiste el sistema de frenos y contrapesos. El otro eje central de esta explicación consiste en disponer las relaciones entre estos poderes públicos de modo que estos se mantengan mutuamente controlados y en equilibrio, ¿no? Este es el eje del sistema de frenos y contrapesos, el control y el equilibrio recíproco entre los órganos del Estado. Estos distintos mecanismos están diseñados para mantener el sistema de separación de poderes. Y se basa en la idea de que no es suficiente separar los poderes y garantizar su independencia, como decíamos recién, sino que hace falta algo más. Hace falta dar a los diversos órganos estatales aquellos medios para que defiendan sus propias facultades, sus propios poderes, de las intromisiones de otro poder. Y también para vigilar el actuar de los demás órganos. Y eso tiene un profundo sentido y una profunda finalidad de dejar tranquila a la sociedad de que el gobierno no se va a abusar de su poder. Bien, ya vimos entonces un poco esto de la teoría de la división de poderes, el sistema de frenos y contrapesos. Vamos a ver cómo este último sistema de frenos y contrapesos se ve reflejado o cuenta con determinados mecanismos en nuestra Constitución Nacional. Vamos a ir analizando estas distintas herramientas constitucionales con que cuenta cada órgano del Estado para controlar a las demás y para mantener ese equilibrio entre ellos. Y acá te hago una pequeña salvedad. Yo te voy a ir nombrando los artículos en donde se contemplan estas figuras constitucionales. Vos anotalos, así después los lees con más detenimiento. Y también ten en cuenta que es probable que vayas a escuchar figuras o institutos que no conoces o que no sabes bien de qué se tratan. Pero por eso no te preocupes, que más adelante seguramente ya lo vas a ver en la materia o quizás ya lo viste. E incluso me animo a decirte que a lo largo de la carrera también lo vas a seguir viendo. Así que bueno, sigamos, vamos a ver. Comencemos con el Poder Ejecutivo. ¿Cómo controla el Ejecutivo al órgano legislativo? Bueno, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de vetar, promulgar o reglamentar una ley sancionada en el Congreso. Si la reglamenta, si la promulga, es porque está de acuerdo, porque le da salida y esto es lo que le va a otorgar obligatoriedad y eficacia a la nueva ley. Si la veta, la puede vetar, es decir, desechar de forma completa o sugiriendo algunas modificaciones o solo en partes. Estas opciones las vamos a ver en el articulado de la Constitución, en el artículo número 78, en el 83 y en el 99, inciso 3, donde en ese mismo inciso también van a poder ver ciertas facultades legislativas excepcionales que tiene el Poder Ejecutivo. ¿Y cómo controla el Poder Ejecutivo al Poder Judicial? Bueno, vamos a ver dos institutos. Por un lado, muy extraordinario, muy excepcional, el indulto o conmutación de penas. que se debe referir a delitos sujetos a la jurisdicción federal y que también requieren de un informe previo que le debe hacer al tribunal. Esto está en el artículo 99, inciso 5. Y también va a controlar al Poder Judicial o tiene cierta intromisión en el Poder Judicial cuando el Poder Ejecutivo nombra a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a los demás jueces de los tribunales federales, siempre y cuando tengan la cuerda del Senado. Esto lo vamos a ver en el artículo 99, inciso 4. Bueno, con respecto al Poder Legislativo, ¿cómo controla, cómo equilibra con las demás funciones? Vamos a ver que el Poder Legislativo controla al Ejecutivo en la producción de leyes, por ejemplo. Si el Ejecutivo ha vetado, desechado completamente una ley sancionada, puede insistir en esa ley siempre y cuando cumpla con determinada mayoría luego de haber sido vetada. Artículo 83. Otro supuesto es cuando el Poder Legislativo convoca a ministros del Poder Ejecutivo para pedirle informes o explicaciones. En este caso, los ministros tienen derecho a voz, pero no tienen derecho al voto. Artículo 71. También vamos a ver una figura importante, que el legislativo controla al ejecutivo en la obligación que tiene el jefe de gabinete de concurrir al Congreso mínimo una vez al año. ¿Para qué? Para informar sobre la marcha del gobierno. Lo hace una vez en la Cámara de Diputados, la siguiente en la Cámara de Senadores y así de forma alternativa. Artículo 101. Bueno, otro supuesto nos quedamos el control del legislativo sobre el ejecutivo. Cuando fija el presupuesto general de gastos, cuando aprueba o desecha la cuenta de inversión, artículo 75, inciso 8. Además, lo vemos cuando autoriza al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o para hacer la paz, artículo 75, inciso 25. También en el supuesto del estado de sitio, si este ha sido declarado por el Poder Ejecutivo durante el receso del Congreso de la Nación, una vez que vuelva a sesionar el Congreso, este estado de sitio debe ser aprobado o suspenderlo por el Congreso. Artículo 75, inciso 29. Y también por último, el Poder Legislativo, si es que cuando estaba en receso el Poder Ejecutivo dispuso una intervención federal, cuando el Congreso retome sus sesiones, debe aprobarla o revocarla a dicha intervención. ¿Bien? Bueno, ¿y cómo controla el Poder Legislativo al Poder Judicial? Juicio político. Este juicio político consiste, en tres palabras, en la remoción de jueces. Artículo 53 y 59 de la Constitución. A nivel provincial, artículo 115, llamado jurado de enjuiciamiento. Además, también interviene el Poder Legislativo en la función judicial cuando organiza los tribunales inferiores. Esto está contemplado en el artículo 75, inciso 20. Y por último, nos queda ver cómo el Poder Judicial controla al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, y lo hace principalmente, su principal herramienta, la declaración de inconstitucionalidad. Artículo 116. Esto lo van a ver reiteradas veces a lo largo de la carrera. Y también otro supuesto es, en el caso del juicio político que mencionábamos antes, en este supuesto es la Cámara de Senadores la que acusa al juez en cuestión y es la Cámara de Senadores la que juzga. ¿Y quién va a resolver? Resuelve el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Artículo 59. Bueno, y hasta acá la explicación. Teoría de división de poderes, sistema de frenos y contrapesos. Esto principalmente era lo que nos interesaba tratar en este podcast. Para concluir, simplemente retomar las palabras iniciales. Estas teorías, estos sistemas que surgen a lo largo de la historia, son fundamentales. Son fundamentales para entender, son fundamentales para comprender mejor el modo en que se organiza el Estado, el modo en que se organiza la sociedad en su conjunto. Y por eso te invito a que hagas un ejercicio. Vos tratá de dilucidar todo esto que vimos en la realidad, en los hechos concretos. Tratá de identificar, por ejemplo, el juicio político, la facultad del veto, la declaración de inconstitucionalidad. Seguramente alguna vez escuchaste hablar de esto, quizás te enteraste de algún caso. Bueno, te sugiero que a poco te vayas familiarizando con estas figuras. Porque todo lo que vas a ver acá en esta materia como teórico, tiene muy importantes aplicaciones en la realidad. Y en simplemente simplificar algunos puntos que me parece, a mi criterio, si se me permite, que no te podés olvidar nunca. Y que resumen lo que estuvimos viendo recién. Tenerlos presentes siempre porque van a ser la base constitucional de nuestro Estado de Derecho. Por un lado, retomamos las palabras iniciales, la división de poderes como consecuencia de la forma republicana de gobierno. Forma republicana receptada por nuestra Constitución Nacional, desconcentrando el poder en diferentes órganos independientes. Y un segundo punto, la necesidad de un equilibrio, la necesidad de un control mutuo entre estos distintos órganos para evitar el abuso de poder. Esto, el abuso de poder, es sumamente peligroso. Por esto, insisto en que a mayor poder, a mayor cantidad de funciones delegadas, mayor debe ser el poder que se le aplique. Bueno, y para cerrar, mencionar que todo lo dicho, todo responde a los mandatos constitucionales, a la norma fundamental. Por eso no se puede dejar de lado. La Constitución Nacional, nuestra norma suprema, norma fundamental, está sobre toda otra ley. Entonces, no hay por qué dejarla de lado. Bueno, espero haber sido clara. Quedo a disposición por si surgen dudas. Y bueno, desde ya, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención y por tu escucha. Realmente espero que te haya sido de provecho la explicación, que logres superar el curso de Derecho Constitucional con mucho éxito. Saludos.